Buenos días, queridos hermanos y amigos. Reciba un fuerte abrazo del pastor Pablo. Perdón que no pude estar con ustedes esta mañana en persona, pero por precauciones al COVID, el liderazgo y yo decidimos que esta sería la mejor manera tecnológicamente de comunicar la enseñanza de esta mañana. Entonces, a los que sintonizan con nosotros en el internet, reciba un fuerte abrazo de su familia de New Hope. Y a los que están en la iglesia presencialmente, dese una media vuelta a su derecha, a su izquierda. Dele un saludo a los que están con nosotros en esta mañana. De nuevo, estamos considerando el tema de hoy. Es en Hebreos capítulo 13, versículo 5. Y vamos a considerar el tema de la generosidad. Vamos a leer la escritura de esta mañana. Dice así: No amen el dinero. Estén contentos con lo que tienen. Pues Dios ha dicho: Nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Amigos, esta es la palabra de Dios para nuestra vida. En consideración de lo que viene escribiendo el autor del libro de Hebreos, el hermano Quique, la semana pasada nos introdujo al concepto de amor fraternal. En el lenguaje original se conoce como Filadelfia. Y esa palabra es clave en consideración de los primeros seis versículos de este capítulo de Hebreos. El autor de Hebreos viene a través de los últimos 12 capítulos del libro. Viene introduciéndonos y desglosando una rica enseñanza, un mensaje teológico sobre lo que nosotros conocemos en teología como cristología. O sea, nos desglosa la persona y la obra de Jesucristo con varias conexiones a sacrificios o alusiones al Antiguo Testamento. Sin embargo, también muchos teólogos consideran que los primeros seis versículos del capítulo 13 que estamos observando nosotros se trata con imperativos. O sea, ¿qué es un imperativo? Sencillamente es un mandato. Gramaticalmente nos está dejando saber, aquí hay una serie de observaciones, instrucciones, mandatos que no son descriptivos, sino son prescriptivos. En otras palabras, son cosas que usted y yo, cuando las leamos en las Sagradas Escrituras, debemos que ponerle atención y también proveerle reflexión y también tomar el paso activo de acción. O sea, ¿cómo lo voy a poner en práctica? Y es importante porque conociendo la enseñanza, la verdad, los principios fundamentales de la palabra de Dios, cómo se aplican a mi vida, pero cómo van a impactar la vida de los que rodean o las personas con las que yo vengo en contacto. Bueno, vamos a observar todo el texto porque hay mucha riqueza aquí y hay poco tiempo. Entonces vamos a observar desde el versículo 1 de nuevo. Dice, sigan amándose unos a otros como hermanos. Lo primerito aquí es sigan amándose los unos a otros, ¿no? Ya nos dijo el hermano Quique la semana pasada, este amor fraternal. Quisiera que usted imaginara una catarata y el agua descendiendo desde arriba, quizás pegue a unas piedras, otro nivel y otro nivel. Y esto es similar a este texto. Todo empieza con el amor fraternal. Un comentarista dijo que Cristo es nuestro sumo ejemplo de nuestro hermano y él nos dejó el modelo de cómo deberíamos que amarnos el uno a otro. Por cierto, el Evangelio de Juan está escrito muchas veces, especialmente en el capítulo 13 al capítulo 17, nos describe muchas frases, pero una frase que es temático, es los unos a otros. Y principalmente el Señor nos dice en Juan 13, 34 y 35, el nuevo mandamiento que nos dejó. Pero dijo, cuando ustedes se amen los unos a otros, el mundo se dará cuenta que son mis seguidores. Entonces continuemos, que algo interesante aquí que hace el autor del libro de Hebreos es en el versículo 2. No se olviden de brindar hospitalidad. Es interesante porque si uno lo analiza en el lenguaje original, lo que es el amor fraternal es conectado con lo que llamamos hospitalidad, ¿no? Y observándolo en el lenguaje original, Filadelfia y luego la palabra hospitalidad, que es filonoxia, toman mucho raíz o similitud el uno con el otro. Entonces, el autor conecta esas dos palabras juntos. El primero tiene que ver con amor hacia la hermandad, los creyentes, los que estamos en fe, pero la otra tiene que ver con los desconocidos. Se ha dicho, es fácil amar a mi familia, es fácil de amar a mis amigos o a mi comunidad conocida, pero es otra cosa amar a aquellos que quizás no conozco o son desconocidos a nosotros, los extranjeros, aquellos que son inmigrantes que llegan a la comunidad de uno. Estos son la gente desconocida. Aquí en Minneapolis, nosotros tenemos muchos musulmanes o somalitas que llegan a este país. También tenemos muchas personas del Medio Oriente que están llegando a este lugar de Minneapolis, y nosotros debemos que rebasar nuestra dimensión latina y amar a aquellos que están llegando y haciéndose parte de nuestra comunidad. So, a eso llega este texto. Y también en aquel tiempo de la antigüedad bíblico, vemos que mucha gente viajaba de ciudad a ciudad. Entonces la hospitalidad era algo muy importante de ser practicada ante la sociedad. Nosotros, el mundo latino, conocemos esto como posadas, ¿no? Las posadas navideñas o las posadas que uno puede abrir hospedaje, comida y comunión para aquellos que son desconocidos. Luego, versículo 3 y 4 nos hablan acerca de dos imperativos también éticos o morales. Acuérdense de aquellos que están en prisión como si ustedes estuvieran allí. Y luego acuérdense también de los que son maltratados, como si ustedes mismos sintieran en carne propia el dolor de ellos. Esto llamamos empatía, ¿no? No solamente simpatizar con alguien, pero ponerse en el lugar de ellos y experimentar ese dolor, aunque uno no lo esté pasando personalmente. Eso es importante porque eso requiere acción. Aquí requiere que nosotros seamos proactivos y no reactivos. Entonces, llegamos al versículo 4. El autor nos dice, honren el matrimonio. Otra traducción dice que todos honren el matrimonio. Todos incluye todos en la comunidad, todos aquellos que están recibiendo este mensaje, honren el matrimonio. Habrá tiempo de hablar de eso, pero algo muy notario del versículo 4 dice, honren el matrimonio y los casados manténganse fieles. Fidelidad es otro elemento o característica que nosotros, el Espíritu de Dios ayuda a producir en nuestras vidas. Entonces, el uno al otro, con toda seguridad, Dios juzgará. Note bien, con toda seguridad, con toda certeza, con toda convicción, el autor dice, Dios juzgará. ¿Dios va a juzgar a quién? Bueno, Él juzgará a los que cometen inmoralidad sexuales. Eso incluye fornicación y esto también incluye adulterio. Eso se pudiera definir tan sencillamente como la intimidad fuera del orden de la institución sagrado del matrimonio. Entonces, esto es una enseñanza muy profunda y muy relevante al día de hoy, especialmente cuando mucha gente está cohabitando. Y luego llegamos al versículo 5. Ahora, algo interesante. Note bien, sabemos que en el versículo 1 la primera palabra es Filadelfia. Eso es amor fraternal. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 18, nos llaman la atención a este tipo de amor. Es amor hacia el uno al otro. Segundo, sabemos que hospitalidad o filonoxía tiene que ver con este amor hacia los desconocidos. Pero interesantemente, esos dos usos en el versículo 1 y en el versículo 2 son lo que yo considero como conexiones o palabras positivas, ¿no? Amor fraternal y hospitalidad. Pero aquí también, versículo 5 usa la misma palabra que, a ver si no, déjeme ver las notas, ¿no? Es aflorquiros, aflorquiros. Y esa palabra contiene la misma tres letras, phil, o sea, amor. Esto, el texto nos dice, no amen el dinero. Este es un imperativo negativo, no amen. Anteriormente nos decía, amen, siguen, procuren, no olviden amar. Pero aquí se nos dice, no amen el dinero. Wow. Otra vez más, Pablo, escribiéndole a su aprendiz Tito, Timoteo, perdón, le dice en primera de Timoteo 6:10, ¿no? Que el amor al dinero es la raíz del mal, ¿no? Y de muchos males. Entonces, es importante ver la importancia de esto. Otra cosa, no amar el dinero deriva del decálogo que se encuentra tanto en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 15 y 17, también en Deuteronomio 5, 19 y 21, los textos nos dicen, ¿no? No robarás y no codiciarás lo ajeno, cosa ajeno. Entonces, en otras palabras, sencillamente eso quiere decir. Si mi querido hermano, por ejemplo, David, él se compra un carro nuevo y yo lo miro y empiezo a decir, yo quiero ese mismo carro. Es más, no solamente quiero ese carro, pero me voy a comprar el carro que tiene más lujos porque yo quiero lo que David tiene. Eso es codiciar. Desear lo que uno no tiene y lo que le pertenece a alguien más. Vemos en eso y luego observamos también que el texto viene y nos habla acerca de contentamiento. Vamos a hablar un poco de eso, pero es importante entender el concepto de contentamiento y cómo generosidad forma y nos ayuda a superar tanto el amor al dinero, a lo que yo llamaría el egoísmo. El materialismo que se ve en el siglo XXI, donde mucha gente solo vive por mejoramiento personal, una obsesión con las posesiones y la habilidad financiera y lo que las escrituras nos están comunicando. Estén contentos, es esa puente, ¿no? De centralizar nuestra cosmovisión. Una cosmovisión que viene de lo secular o de lo humano o de lo individual, ¿sí? Hablamos que este mundo hoy es muy individualista, entonces vemos que aquí la palabra de Dios nos dice, estén contentos. Contentamiento tiene que ver con estar satisfecho, encontrar el placer, estar confiado, estar tranquilo, estar pacífico, donde uno está y con lo que uno tiene y lo que no tiene. Es importante esos elementos en la palabra contentamiento. Y luego el texto 5 continúa diciéndonos, estén contentos con lo que tienen. Pues Dios ha dicho, aquí interesantemente, el autor está citando palabras de Dios mismos. Dios ha dicho. ¿Y qué ha dicho Dios? Él dice, nunca te fallaré, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. ¿Hay alguien que esté escuchando este mensaje que se siente aislado, abandonado y que todo el mundo lo ha fallado? Quizás estés sentado en tu casa o estés sentado allí en el templo y te sientes como que aún tu salud te ha fallado. O sientes que tu trabajo te ha fallado, o que tus seres queridos te han fallado, o que el mundo entero te ha fallado. Bueno, si eso es el caso, quiero que escuches lo que Dios ha dicho. Y lo habla desde el tiempo, desde que esto se escribió, desde el Antiguo Testamento hasta el siglo XXI, y lo continuará hablando hasta su placer, hasta su día que Él le plazca. Pero dice, Dios ha dicho, nunca te fallaré. O sea, nunca, jamás, no hay espacio que Dios te falle. A veces se siente como que sí nos falla o que es silencio y no nos habla, no nos confirma y nos impacientamos, ¿no? Nos apresuramos por una respuesta. Pero fíjese lo que dice la promesa de Dios. Nunca te fallaré y jamás te abandonaré. Te abandonaré. Así que, y note bien, después que afirma lo que Dios ha dicho, mire la respuesta del autor. Él dice, así que podemos decir con plena confianza, con toda convicción, con una certeza que allí Dios mismo, que no es hombre para mentir, nos habla y nos dice que tenemos esta promesa que Él está con nosotros en todo momento. Y luego dice, así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda. Por tanto, no temeré. Usted sabe que el temor es el resultado de la incredulidad. El temor, la persona que vive en temor, que no practica el amor fraternal, que no practica la hospitalidad, este es el tal persona que llega a ceder a la tentación del materialismo y el egoísmo. Y la Biblia habla todo en contra de eso. Y por eso dice, con esta confianza yo puedo decir, ¿sí? Que no voy a temer. No voy a temer, ¿por qué? Porque Dios ha prometido, Dios ha dicho. ¿Y qué ha dicho? Dice, el Señor es quien me ayuda, por tanto no temeré. ¿Qué me podrá hacer el simple mortal? Bueno, hermanos, déjenme concluir con estas tres cosas que para mí habla el autor. Y que nos ayuda a entender que generosidad es el resultado del amor fraternal. Voy a volver a repetirlo. La generosidad es el resultado del amor fraternal. Mucha gente no es generoso porque en realidad, aunque te dicen que te aman, no lo demuestran. Decir que usted ama a los hermanos de la iglesia es servirles, es dar su vida por ellos. Es atender al llamado de Dios a participar, a pertenecer, a conectar en la comunidad de los creyentes. Tres cosas sobre esta generosidad como resultado del amor fraternal. Primero, generosidad rechaza el materialismo y el egoísmo. Note bien, dice el texto de nuevo en versículo 5, no amen el dinero, no amen. ¿Sabe que este amor al dinero en realidad proviene de lo que es el materialismo y el egoísmo? No proviene de ningún otro lugar. La ambición, la prioridad, todo lo que ocupa mi mente, mis sueños, mis anhelos, si ese es el dinero y el materialismo, tenga mucho cuidado con esto. Aparte, eso se crea en el egoísmo y el materialismo. ¿Por qué? Bueno, yo creo que por lo siguiente, ¿no? Porque el texto nos dice, estén contentos con lo que tienen. En otras palabras, la segunda cosa que podemos considerar para nosotros esta mañana es, generosidad produce contentamiento. Cuando yo doy, cuando me sacrificio, cuando yo amo, cuando yo te muestro hospitalidad. ¿Por qué? Porque reconoce lo que yo tengo y lo que no tengo. Éxodo capítulo 25 nos enseña que hubo una necesidad para cosas para el tabernáculo. La gente dio voluntariamente, dio generosamente. Los líderes no exigieron, no demandaron, ellos dieron de su corazón. Y finalmente, sabemos que no solamente la generosidad rechaza el materialismo y el egoísmo, pero sabemos que generosidad produce contentamiento. porque reconoce lo que no tenemos y lo que tenemos. Tercero, generosidad proviene de una convicción en las promesas de Dios. Note bien, dice, porque Dios ha dicho, versículo 5, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Dios no es hombre para ser mentiroso, Él ha prometido estar con nosotros hasta el final. Amigo, amiga, tú que estás viendo este sermón, te animo que tomes unos próximos pasos en este proceso de generosidad. Usted dice, pastor, ¿cómo lo puedo hacer? Déjeme ofrecerle algunos pasos. Primero, rinda su vida y confiese al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Segundo, es importante practicar amor fraternal. No lo puede ser aislado. Sé que la tecnología es fabuloso, es un otro medio de predicar el mensaje, pero es imposible practicar amor fraternal a través de la computadora. Tercero, conéctese y comprométase a servir en un contexto local. La iglesia siempre hay necesidad en la iglesia. Tenemos muchas oportunidades para servir y conectar y contribuir. Usted nos hace falta. Considere involucrándose en el servicio del Señor. Y finalmente, hermano y amigo, gracias por sintonizar. Los quiero dirigir en una oración. Oremos, cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Te bendecimos por este día y te damos gracias por tu palabra. Ahora, Señor, pedimos que tu palabra transforme nuestra mente, nuestro corazón y nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Querido amigo, reciba un fuerte abrazo del Pastor Pablo y de la Iglesia de New Hope. Dios le bendiga.